Estás escuchando Territorio Gamer.
No olvides suscribirte al podcast de Territorio Gamer en iVoox para estar al día de todo el contenido del programa, además de material exclusivo. Suscríbete.
Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Territorio Gamer. Ya sabéis, vuestro podcast de videojuegos y de cultura friki, donde cada semana pues repasamos las noticias más variopintas del mundo del pixel, del mundo gamer, del mundo de ese del joystick, de la cruceta, de la X, el círculo, el triángulo, el cuadrado, la A, la B, la Y y todo lo demás. Saludos de un servidor, Raúl Buigues, alias el Capitán Nómada. Bienvenidos, bienvenidas, como digo, a una semana más de Territorio Gamer, donde en directo nos estáis escuchando en Twitch, twitch.tv/Capitán Nómada. Repito, twitch.tv/Capitán Nómada, donde hacemos streamings de, por ejemplo, el podcast de Territorio Gamer, el podcast de Espacio Nómada, luego hablaré de él, y otras cosas más que vamos haciendo por el canal de Twitch. También podéis ver redifusiones de los podcasts y de otros vídeos en el canal de YouTube, en youtube.com/Capitán Nómada, y también podéis seguirme en redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, buscando @Capitán Nómada, me apareceréis en vuestras pantallas del móvil, del ordenador y demás. Y también, la última forma de escucharnos, este podcast, es a través de iVoox. Muy importante suscribirte en iVoox, porque si no te suscribes te pierdes estos programas y muchos otros programas más. Es muy fácil, muy sencillo y es totalmente gratuito. Lo único que tienes que hacer es hacerte una cuenta en iVoox, buscar Territorio Gamer en iVoox o Espacio Nómada en iVoox y darle a suscribirse. Dicho lo cual, y de esta presentación tan increíble, Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, peña?
¿Cuánto tiempo sin escucharte, amigo mío, en Territorio Gamer? Eso sí, no en la vida real. En la vida real te escucho cada semana.
Somos gente con muchos quehaceres.
Somos gente con obligaciones. Obligaciones las justas, así que tampoco nos podemos quejar mucho. Pero tenemos obligaciones, tenemos trabajos, tenemos estudios. Y esto hay que ir, Territorio Gamer, hay que ir dosificándolo un poco, porque si no, no nos da para más. Sobre todo yo, que con el otro podcast... Telita. Oye, ya que hablamos, Mario, de Espacio Nómada, voy a dar una cuñita para el podcast, porque recordad que todos los viernes por la tarde tenéis el podcast en directo en Twitch, que luego por la noche a partir de las 10 tenéis la redifusión en YouTube y también lo podéis encontrar en iVoox junto con Universo Alex, Alex Sánchez, pues hablamos cada semana de temas frikis en general. Es, por ejemplo, esta semana va a venir el episodio final de Loki. Si queréis saber nuestras impresiones, podéis acudir al podcast Espacio Nómada junto con Universo Alex y un servidor. Y también, si queréis escuchar, por ejemplo, entre otras cosas, nuestra opinión sobre Viuda Negra, también podéis acudir al podcast en iVoox, donde también os podéis suscribir, porque ahí hablamos sobre todo lo que nos parece bien y nos parece mal de la película de Viuda Negra, la última película de Marvel Studios, después de más de 2 años sin estrenar películas. Dicho esto, Mario, vamos a entrar en lo que yo llamaría la noticia del verano. Hemos tenido, como muchos saben, el E3 hace... un mes escaso, justo hace un mes, y Nintendo no soltó prenda sobre la supuesta revisión de la Nintendo Switch hasta la semana pasada, cuando se publicó un vídeo sobre los detalles de una nueva Nintendo Switch llamada Nintendo Switch OLED. No sé, Mario, si tú has tenido tiempo de poder ver un poco cómo es esta nueva, entre comillas, nueva maquinita.
Bueno, un poquito por encima. Tampoco hay mucho que ver, la verdad.
No hay mucho que ver, no hay mucho que ver. Antes vamos a hablar de los datos, porque esta nueva videoconsola, entre comillas lo de nueva, llega o llegará a partir del 8 de octubre en España. Y como dice el título, ¿no?, el nombre de la máquina, su mayor novedad es que su pantalla va a ser OLED. Vamos a pasar con los datos. Hay dos modelos, uno que es blanco y negro y otro que es azul y rojo, como la que ya conocíamos, como esa, entre comillas, neón. Pues esta también va a tener estos colores. Las especificaciones técnicas son una pantalla OLED con una pantalla de 7 pulgadas, un poco más grande que la anterior pantalla, que era 6 con algo de pulgadas, o sea que tampoco es que se hace mucho más grande, pero sí que se nota, ¿no?, en el que lleva menos marco la pantalla de la portátil. pero la resolución se mantiene en 1280x700p, es decir, el HD normal y corriente. El microprocesador sigue siendo el mismo, Nvidia Tegra personalizado. La resolución para la televisión con el dock sigue siendo la misma, 1080p, o sea, Full HD. Y hasta, como decía, 720p, que es en el modo portátil. El audio integrado dentro de la máquina, pues como que ha mejorado un poquito. Altavoces integrados estéreo y salida compatible con 5.1 linear PCM mediante HDMI. Es decir, pues que te puedes poner el Home Cinema con la videoconsola. La videoconsola mide lo mismo, tiene el mismo tamaño. Pesa 420 gramos con los Joy-Con acoplados, 320 sin los Joy-Con. Tiene el dock. La única novedad del dock es que ahora puedes engancharle un cable de puerto LAN, es decir, el cable del internet, del router, y que el almacenamiento interno ha mejorado hasta los 64 GB y se puede ampliar hasta 2 teras mediante microSD HC o microSD XC. La batería se mantiene, la conexión USB tipo C se mantiene, el Wi-Fi integrado se mantiene, el Bluetooth 4.1 se mantiene también la conexión de auriculares jack 3,5 milímetros y los sensores, el acelerómetro, el giroscopio y el brillo se mantiene. A grandes rasgos, la videoconsola es exactamente la misma, solo que la pantalla es OLED y en teoría... mejora el sonido y que el dock
la memoria interna.
La memoria interna y que el dock de carga de perdón, el dock de la videoconsola ahora tiene cable de internet. O sea, no tiene cable de internet, sino que le puedes enganchar el cable de internet para que no tenga que ir siempre con wifi, que es algo que no yo por lo menos, Mario, no entiendo cómo la no lo sabía, porque no la tengo, pero no entiendo por qué la original no tenía cable del internet en el dock. Eso no me entra en la cabeza, pero bueno. ¿Qué te parece?
A ver, toda mejora se agradece, pero bueno, es que a ver, cuando sale una revisión, por así decirlo, siempre hay que compararla con su antecesora y ver si compensa. En mi opinión, si ya tienes una Switch... No sé yo si compensa mucho gastarse 350 euros en lo que mejora. La verdad, porque yo qué sé, simplemente por la pantalla OLED, que ya veremos hasta qué punto se nota, lo del sonido yo creo que tampoco es justificable como para comprarse otra. No sé, a mí me parece una revisión por debajo de lo que se esperaba.
Una revisión pocha.
A mí me parece que un poquito sí.
Una revisión culera. Yo voy a ser franco, no el dictador, evidentemente, sino voy a ser sincero. No entiendo qué ha hecho Nintendo. Es decir, hace no mucho sacaron la Nintendo Switch Lite, que es portátil pura y dura, pero es que... la gente lo que esperaba no era lo que nos ha salido, ¿no? La pantalla OLED y demás, pues la pantalla OLED sí que lo se podía esperar, pero esperaban por lo menos resoluciones a 4K en pantallas de televisión y un poco de mejora, ¿no? De rendimiento de la videoconsola, ya sea por el microprocesador, etcétera, que los videojuegos pues tengan un poco más de acercamiento a la nueva generación. O estar entre medias, ¿no? Entre la generación de PlayStation 4 y Xbox One con la nueva de PlayStation 5 y Xbox Series X. Lo que decía, han mejorado de la Switch original, solo han mejorado cosas de la portátil. Y en el dock han puesto cable de carga. Que tú en primer momento dices, bueno, pues te hacen la jugada, te lo venden todo junto, y si quieres la Switch... portátil, pero además con el dock de carga del internet, pues te tendrás que comprar la videoconsola. Pero es que tampoco hace falta, porque si tienes la Nintendo Switch antigua, puedes comprarte por separado el dock de carga con el cable del internet y ponértelo. No sé la estrategia, Mario, que siguen, pero si habían sacado la portátil hace un año, año y medio, y ahora sacan, y lo que mejoran es las prestaciones portátiles de la Switch, ¿Para qué narices sacaron la portátil de hace año, año y medio? No le...
Claro, esto parece más una revisión de la Lite que...
Claro, es que
Pero
esto...
a ver, yo creo que... A ver, siendo la consola que es, igual exigirle un 4K en el dock igual es excesivo, pero yo creo que mínimo un 1080 en la portátil se debería exigir si la vas a cobrar otra vez a 350 euros.
Claro, es que la van a cobrar a 350 euros como ahora mismo. Ahora mismo tú te vas a la tienda y la videoconsola te cuesta 350 euros. En algunas tiendas tienes suerte y te regalan un juego con esos 350 euros. Entre comillas, te regalan.
Eso sin mencionar, a ver, yo no tengo la Switch, no la he probado, no la he tenido en mis manos en la vida. Pero yo me acuerdo que en su día la gente incluso comentaba que había algunos juegos, algunos ports, que es que ni siquiera llegaban a un 720
Sí,
como
sí,
Dios
sí.
manda.
Ahora cuando lleguemos al caso a la noticia del FIFA, veremos las carencias que tiene esta videoconsola con los juegos de multiplataforma, que suelen ser...
Claro, yo es eso. Yo la Lite en su momento la entiendo, me pareció bien, también creo que tenía un precio aceptable, pero esta revisión me parece un poco sacar por sacar e intentar que la gente vuelva a pasar por caja.
Sí, a
Si no
ver.
tienes la consola, pues genial, porque por 20 euritos más respecto a la otra, pues tienes alguna que otra mejora, no está mal, pero si ya tienes la anterior... Tampoco sé yo hasta qué punto se va a notar la diferencia entre la pantalla LCD, la OLED, porque yo tampoco he sido nunca muy tiquismiquis con esto y
Claro.
Mira, tampoco he investigado mucho ni he comparado mucho para saber,
Mira,
pero no sé yo si compensa.
tu duda me viene bien porque hay mucha gente que tiene la misma duda. La diferencia entre las pantallas OLED y las pantallas LED o LCD que se suelen comercializar, por ejemplo, la pantalla misma de la Nintendo Switch de 2017, es que la pantalla OLED, cada píxel se enciende por voluntad propia, ¿no? Es independiente del píxel de al lado y, por lo tanto, cuando un píxel no está funcionando, está apagado. Es decir, si está en negro la pantalla, o sea, lo que estamos viendo, pues ese píxel se apaga. Por lo tanto, el negro es el famoso negro puro. Y los colores no se mezclan tanto como en las LCD o en las LED con... Que en verdad, las pantallas LED, Mario, son pantallas LCD con retroiluminación LED. Muchas de ellas. Así que también hay que tener cuidado con eso. Así que... Bueno, para mejorar la experiencia de calidad de imagen o de el negro más puro, pues está bien la videoconsola, pero como bien dices, quien tenga una videoconsola ya de Nintendo Switch, ya sea la Lite o la normal, no compensa. Yo creo que no compensa comprarse la Nintendo Switch. Ahora bien, la gente que estaba dudando, ¿no?, de si comprársela o no, pues ahora puede aprovechar y comprársela a partir de estas Navidades.
Es que claro, a ver, yo es que sí que soy un poquito sibarita de los gráficos y demás. Entonces, a mí me parece un poco raro invertir en una pantalla que se ve mejor si, teniendo todavía una resolución 720p. Es que me parece súper raro. Que
Mira.
entiendo que la Switch no está hecha para fliparlo con los gráficos, entiendo que esa no es su función, pero es como que no me cuadra. Si mejoras la pantalla, ya que inviertes ahí... Coño, invierte en mejorar la resolución, que yo creo que es lo que a lo mejor le podía faltar a la Switch, llegar a 1080 aunque sea.
Es que llegamos al no entender cómo móviles de marcas tremendamente extrañas y baratas sacan pantallas a 2K o a incluso algunos a 4K y la Nintendo Switch no saque por lo menos una en Full HD, ¿no? En 1080. Es que no tiene mucho sentido, la verdad.
A ver,
Pero...
aquí sería interesante hablar con algún usuario de Switch para que nos dé su opinión, porque a lo mejor es cierto que a lo mejor en pantallas tan pequeñas pasar una resolución 720 a 1080 tampoco se nota tanto, ¿sabes? Como puede ser a lo mejor en un monitor de 24 pulgadas o más. Pero no sé, me sigue pareciendo extraño, la verdad.
Voy a dar un siguiente dato que es el coste de fabricación de esta nueva Nintendo Switch OLED. Y es solo 10 euros más caro de fabricar que la videoconsola anterior. No especifican cuánto costaba la anterior, por lo tanto no sabemos cuánto cuesta exactamente esta videoconsola, pero dicen que pues que el coste mayor, o sea, el coste, la diferencia entre fabricar una videoconsola y la otra son $10 por videoconsola. No sé si eso ha tenido que marcar, porque a nosotros nos podemos quedar con, son $10 de nada, pero para una empresa gigante, $10 en un millón de máquinas, pues son 10 millones de dólares que se tienen que dejar de... Que pierden de beneficios, ¿no? Por vender una videoconsola, por decirlo así, a lo bestia. Pero no sé. Yo creo que la videoconsola ya era un poco... $350 ya era, bueno, pues tampoco, para los gráficos que tiene y tal, pues tampoco es...
Es que, claro, encima, además, como estrategia de marketing, claro, igual ahora me falla la memoria y patino que flipas, pero no se viene recientemente, en uno o dos meses, ningún juego vende consolas de Switch, ¿verdad?
Pues,
entonces,
dando de
es
la...
que sí.
Dejando de lado el Pokémon, los Smash Bros. Y el Zelda, y algún que otro Mario, no me sale ninguno así exclusivo. Bueno, el Animal Crossing puede ser, ¿no? Pero...
Claro, me parece que entre que la consola en sí no parece gran cosa y que no se viene ningún juego vende consolas, me parece que en principio va a pasar un poco sin pena ni gloria, que oye, luego... Sin ofender, ¿eh? Luego los fanboys, sin decirlo de un tono despectivo, luego se lanzan a apoyar a las compañías y compran cualquier cosa, sin ofender otra vez, ¿vale? No estoy despreciando la nueva Switch, pero que no sé, me parece un momento raro para sacar esta consola que en principio no mejora nada respecto a la anterior. Bueno, no mejora nada, muy poquito.
Un poquito.
Me parece muy raro todo.
Mira, acabo de entrar en los juegos más vendidos de Nintendo Switch. El primero es Mario Kart 8 Deluxe, con 35 millones de copias vendidas, casi 36. El segundo es Animal Crossing New Horizons. El tercero es Super Smash Bros. Ultimate. El cuarto es el Legend of Zelda Breath of the Wild. El quinto, Pokémon Escudo y Espada. El sexto, Super Mario Odyssey. El séptimo, Super Mario Party. El 8, Pokémon Let's Go Pikachu y Eevee. 9, Splatoon 2. Y 10, Super Mario Bros. U Deluxe. Es decir, por ejemplo, Mario Kart, todas las generaciones de Nintendo han tenido su Mario Kart. El Animal Crossing, bueno, le doy la opción de cada mucho tiempo sale un Animal Crossing, pues le doy el beneficio. El Smash Bros, cada generación tiene dos o tres Smash Bros. Legend of Zelda igual, aunque este sea un poco diferente, ¿no? El Pokémon, bueno, cada generación, te digo, hay un montón de Pokémon. El Super Mario Odyssey, pues cada generación también hay un Super Mario de este estilo. El Super Mario Party, más de lo mismo. Pokémon, otra vez más de lo mismo. Y este ya es el remake del remake. Splatoon 2, bueno. Y luego Super Mario Bros., pues otra vez un poco otro Super Mario Bros. Cada generación tiene su Super Mario Bros. Yo creo que si la consola vende por estos juegos, ¿no? Por los Mario, los Pokémon, los Zelda, por... Justo las IPs que tiene Nintendo, que son exclusivas, y yo creo que es lo que venden. Pero claro, ahora nos vamos a la otra parte de la moneda, ¿no? Los FIFA, los Call of Duty, los NBA, los otros juegos que están en otras plataformas, que en las otras plataformas son la requete leche, aquí son tan bajos de calidad que directamente no están ni entre los 43 más vendidos. Y es así.
Pero es lo de siempre. Nintendo siempre tiene un catálogo muy especial y muy específico.
Por
tú
eso,
no vas a comprar una Switch para jugar al FIFA.
Claro, no, pero quiero decirte, tú te compras la PlayStation, por ejemplo, por los exclusivos, pero al mismo tiempo puedes jugar pues lo que decía, a los Call of Duty, a los FIFA, a los... Pues, ahora mismo es que estoy un poco bloqueado y no me acuerdo de más IPs de terceros, pero... se entiende, ¿no? Los Assassin's Creed, da igual qué videoconsola te compres, que ese juego lo tendrás. Y a lo mejor entre Xbox, PC y PlayStation, pues las diferencias son mínimas. A lo mejor en PC más calidad, a lo mejor en PlayStation más fluidez, y a lo mejor en Xbox, pues, yo qué sé, otra cosa friki que tenga el juego. Pero en cambio, la Nintendo Switch es tan downgrade la calidad, o la jugabilidad, o las dos cosas, o incluso la forma del juego en sí, que yo creo que es la política que está fallando Nintendo, en ese sentido, ¿no? Que tienen que sacar los, entre comillas, legacies, o los juegos hechos a medida solo para la videoconsola, con peor calidad, con menos jugabilidad, etcétera. Y yo creo que es la merma que tiene esta videoconsola. No tiene, a ver, la videoconsola en sí es buena idea, ¿no? Portátil y al mismo tiempo sobremesa. Bueno, lo de portátil ya hemos perdido el tema de bolsillo, ya no, esta videoconsola, lo que sea portátil, no es de bolsillo, pero yo creo que tenía un filón, pero lo está perdiendo con el tema de la calidad. El no poder tener juegos de terceros, como digo, pues que lleguen.
Pero es que es eso, o sea, volvemos a lo mismo. Es un catálogo muy exclusivo, te tiene que gustar. Bien. Y respecto a lo que son los exclusivos puros y duros de Nintendo, también es verdad que sacan exclusivos a más ritmo que PlayStation, por ejemplo. Que la Switch que salió en 2018 o cosas así, y has leído una lista que, a ver, no son exclusivos de Switch, ¿vale? Pero que han salido, joder, un montón de juegos de Nintendo que lo han petado en apenas 2 años y medio. Entonces sí que es verdad que sacan juegos que lo petan a ritmo mucho más rápido que otras plataformas. Entonces, ¿hasta qué punto tienes menos jugabilidad? A ver, tienes menos variedad, quizá.
No, yo la jugabilidad, pero... la jugabilidad lo digo en los juegos de terceros. Los juegos que salen en PlayStation, en Xbox y en PC. Y también salen en la Switch. O salen un poco más tarde en la Switch. Que es lo que pierden, ¿no? Que muchos de estos juegos pierden jugabilidad. Pierden modos de juego. Pierden varias partes del juego que en todas las otras generaciones, otras consolas sí que está. Pero en la Switch justo no está.
Ya, pero bueno. Es que es eso. Vamos a estar dando vueltas en bucle. Es que el que va a una Nintendo Switch no va a jugar al FIFA. Es que...
Bueno, pero... Pero vamos a cambiar de tema, no de la Nintendo Switch, sino del tema de Nintendo Switch en concreto, porque lo que esperaban también los fans es que se solucionara el puñetero fallo de los Joy-Con. Los Joy-Con tienen un fallo llamado Drift, en el que pues los joysticks pues se movían solos. Esto también ocurre a veces en los, por ejemplo, los DualSense de PlayStation, o incluso a veces en algún mando de Xbox. Pero en el tema de la Switch se ve que era algo catastrófico. O sea, era algo que por exagerar, uno de cada tres mandos de la Switch tenía este problema. Y recordemos que los Joy-Con son dos. O sea, son dos mandos diferentes que se juntan en uno, claro. Así que ya tenemos la doble posibilidad de que uno de los dos mandos tenga, de los Joy-Con, tenga este problema. Y Nintendo pues ha confirmado que no va a cambiar los Joy-Con de la nueva Switch. De hecho, puedes usar los Joy-Con que ya tengas guardados o comprar Joy-Cons compatibles de Nintendo Switch para la Nintendo Switch OLED. Y bueno... dirán, bueno, es que a lo mejor han encontrado el fallo, no saben solucionarlo, o a lo mejor arreglar el fallo es cambiar el mando, y si cambian el mando no sirve para la Nintendo Switch. Pero Mario, ¿y si te digo que un youtuber ha conseguido arreglarlo para siempre con un simple trozo de cartón?
A ver, no habla muy bien a favor de Nintendo, entonces...
Se ve que el youtuber explica que si se introduce un pequeño trozo de papel, plástico o cartón en el Joy-Con afectado, el problema del drift se soluciona de manera permanente. Si queréis ver el vídeo, pues ahora os digo el youtuber que es. Uy, ahí ha salido el sonido. El youtuber es VKS Channel, VK, S Channel. Ahí tenéis el cómo arreglar el Joy-Con. Claro que también hay que abrirlo. Si le abres el Joy-Con, puedes perder la garantía. Ese es el problema.
Ahora me parecería de traca que, a ver, puedo entender que para la remesa antigua no fabriquen adrede Joy-Cons para reemplazarlos, pero me parecería de traca que una remesa de la Switch nueva de la OLED los Joy-Cons sigan teniendo el mismo defecto que los anteriores. Me parecería bastante denunciable y bastante patético por parte de Nintendo.
Ya veremos. A ver cómo funciona esta nueva Switch OLED. Hasta octubre no tendremos, no la tendremos en la mano. Ojalá Nintendo se enrolle un poquito y nos la regale, ¿no? Solo, por lo menos para probarla. Guiño, guiño.
Sí, porque
Y
Nintendo es muy de regalar.
sí. Bueno, Rubén nos saluda en el chat. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya sabéis que también podéis comentar en el chat. Sí, por fin un territorio gamer. Ha pasado mucho desde, creo que un mes, ¿no? Un mes y una semana, Mario, desde que no grabamos territorio gamer. No está mal, ¿no?
Ya ni me acuerdo.
Pues la previa del E3. Ya ha pasado el E3 y aquí estamos. No hemos hecho programa.
Hola chat, un saludo, se os quiere, pesis de Fresi.
A ver si podemos conseguir un poco más de, por lo menos uno cada 2 semanas y vamos que chutamos. Siguiente noticia, Mario. Está relacionada con Netflix. Netflix agregará videojuegos a su catálogo el próximo año, según rumores. Uy, 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 con Netflix, que al final vamos a tener el verdadero Netflix de los videojuegos. ¿Qué te parece?
Te voy a ser sincero, se me apaga el cerebro, repíteme. Es que se está sobrando ya, perdón.
Vamos a
Me enteré a
decir
medias.
que Mario ha madrugado esta mañana, ha estado estudiando todo el día, menos para comer y echarse la siesta, y ahora mismo pues tiene el cerebro un poco chamuscado. Yo estoy igual, ¿eh? Yo todo el día trabajando y tengo el cerebro un poco chamuscado. Netflix agregará videojuegos a su catálogo el próximo
Madre.
año, según rumores. O sea que no es totalmente oficial, pero según los rumores, Netflix va a crear el verdadero Netflix de los videojuegos.
Pues miedo me da porque conociéndolos va a subir la tarifa a 25 pavos.
Yo espero que dividan la tarifa. O sea que si quieres los videojuegos pagues un poco más. Si no los quieres, sigas pagando lo mismo. Porque si no,
De todas
no
formas,
tiene sentido.
yo esto lo cojo con unas pinzas enormes, ¿eh? Porque si es como los juegos de Amazon, cuidado, ¿eh? Que son juegos super indies. No me espero yo aquí un Game Pass de Netflix, la verdad.
Un Game Pass no, pero algo intermedio podría caer. La noticia o el rumor lo ha sacado el medio Bloomberg, que bueno, es conocido por hacer filtraciones muy acertadas y filtraciones totalmente desacertadas. Pero en este caso, pues puede tener sentido. No decimos que pueda llegar. Tampoco creo que sea necesario para mañana. Pero es posible que Netflix, por lo menos planteárselo, se lo estará planteando. Eso seguro, porque si lo saca Amazon y si lo sacan cuatro compañías más, Netflix no se va a achantar.
Pero no entiendo, o sea, ¿a qué viene Netflix ahora al mundo de los videojuegos? O sea, no sé, zapatero a tus zapatos, tío, o sea, ahora que todo el mundo está sacando plataformas de streaming de videojuegos y mierdas, ¿para qué te quieres meter en esas aguas turbulentas? Céntrate en lo tuyo, que bastante tienes que mejorar ya. Y deja de intentar abarcar donde no vas a coger nada, porque me estás diciendo que Netflix, así a priori, le va a quitar clientela al Game Pass de Xbox o a la Play. Es que no sé, no lo veo, ¿eh? Ya veremos, porque claro, así de repente pues la noticia es muy al aire, pero me parece súper raro y súper desacertada esa decisión.
La verdad que sí. Pues mira, hemos hablado de la Nintendo Switch como videoconsola portátil. Pues Valve ha anunciado ya oficialmente su consola portátil, la Steam Deck, la consola portátil para tus juegos en Steam. Si queréis ver las imágenes, lo busquéis por Google. Es bastante un diseño bastante interesante. Esta Steam Deck, que costará en torno a los 419 euros y se pondrá a la venta a partir de diciembre de este mismo año, es decir, para Navidades. De hecho, ya se puede reservar. Los gatillos de arriba tienen la forma de del DualSense. Luego tiene en la parte izquierda una cruceta y un joystick. Más abajo tiene una especie de panel táctil. Y luego a la derecha exactamente lo mismo, cambiando la cruceta por la Y, X, A y B, al puro estilo de de los botones de los mandos de Nintendo, perdón, de Xbox. Y en el centro tiene una pantalla de, ahora diré las especificaciones, de resolución 1280 por 800 píxeles, tamaño de aspecto 1610, tipo de pantalla LCD con iluminación óptica para mejorar la legibilidad, 7 pulgadas y 60 Hz de tasa de refresco. También es táctil, creo, según lo que estoy viendo aquí, y tiene sensor de luz ambiental igual que los móviles, ¿no? Cuanto más luz hace, pues la pantalla ilumina más. Cuando hace menos luz, la pantalla no necesita tanta luz y baja su iluminación. No sé cómo funcionará esto, Mario, pero jugar a los juegos de Steam en una videoconsola, pues, podría ser interesante, aunque me parece un poco caro respecto a las especificaciones que hemos leído, sobre todo de la pantalla. No sé qué opinas.
A ver, a mí a priori me parece la hostia. O sea, una consola de Steam compro, ¿vale? El problema es que me surge lo mismo que con la Switch. No son 720p, pero casi.
Bueno,
Entonces, no sé.
a esta videoconsola yo le daría el beneficio de la duda porque no hemos visto cómo funciona. Así que a este vamos a darle el beneficio de la duda. Tiene, estoy leyendo, 16 GB de RAM. Tiene una GPU de 8 núcleos con 2 Qs a 1,6 GHz hasta 1,6 teraflops. Y una CPU Zen 2, 2,4 a 3,5 GHz con 448 gigaflops. Yo sigo sin entender lo que son los gigaflops, pero bueno, yo creo que contra más gigaflops se supone que es más potente la videoconsola. Y entiendo que la pantalla no pueda ser mejor porque si no se nos iría más cara la videoconsola, ¿no? No es más grande que la Switch, es más pequeña. Yo supongo que contra más pequeño los píxeles se notan menos porque están más juntos. Porque son 7 pulgadas. Ah, pues no, si son 7 pulgadas son las mismas que la Nintendo Switch. Bueno, no entiendo.
Sí,
De todas formas,
ahí están, porque no sé si la Nintendo Switch eran 7 o 6,2 o por ahí.
la OLED son 7.
7, pues.
Mira, aún tendrá más densidad de píxeles por pulgada que esta videoconsola. Pero, diferencias, ya te digo. Primero el catálogo. No es lo mismo tener el catálogo de Steam que el catálogo de la Switch. Y
Sobre
segundo,
todo si vienes usando Steam desde hace tropecientos años.
No sabemos si habrá que pagar para jugar online. Supongo que no. Lo que hace falta saber es si los juegos se instalan en la videoconsola o se tienen que jugar en remoto, ¿no? En la nube. Porque en la noticia
Imagino que siendo como se estima, habrán distintas opciones. O sea, lo podrás instalar localmente, habrán tarjetas, estará el Steam Link para jugarlo remotamente en otro dispositivo. Supongo que conociendo a Steam habrán bastantes opciones.
Sí, pero te pongo un ejemplo. El almacenamiento aquí, por lo visto, son 64 GB, o 256 o 512. Todos los modelos incluyen slot para tarjetas de alta velocidad, o sea que pueden ser estas capacidades o incluso también a mejorarla. Nada, iba a decirte, no, pero si instalas aquí el Red Dead Redemption 2, a lo mejor no te cabe, pero sí, sí que te cabe. Lo que dudo es la potencia. Es que yo dudo de la potencia, porque si la potencia es para un Red Dead Redemption 2 decente, la consola tiene que estar muy potente.
A ver, yo me imagino que si si te bajas el juego en esta consola, pues el juego se amoldará a la consola. No creo que te bajes el Red Dead 2 de PC. No creo que te hagas una descarga de 150 gigas. Supongo que será como un... No sé si será exactamente un port, pero no será el... no creo que sea el mismo modelo que... No sé, no
Bueno,
tendría sentido.
de todas formas, esto yo creo que saldremos de dudas, pues eso, a partir de diciembre de
A ver,
este mismo año.
de todas formas, aunque sea un port, a ver, no sé, que a lo mejor luego me sorprenden y el Red Dead 2 te lo dejaré en 5 gigas, ¿vale? Pero hoy en día 64 gigas de almacenamiento para juegos es una basura. O
Mira, mira,
sea,
mira.
si es el Pokémon Go y el Clash Royale, pues como aquel, pero si te vas a bajar el Red Dead o alguno de estos 64 gigas, es una basura.
Mira, acabo de entrar en las reservas de Steam, que comienzan, por cierto, el viernes 16 de julio, o sea que aún no se puede reservar. Como he dicho antes, el precio de la consola con 64 GB son 419 euros, pero como sospechaba, según va mejorando la memoria interna, también va subiendo el precio. De 256 GB son 549 euros y de 512 GB son 679 euros. También, según va mejorando la videoconsola, pues por ejemplo, la más básica, la de 64 GB, te viene con el estuche de transporte. La de 256 te viene con el almacenamiento más rápido, con estuche de transporte y con lote de perfil exclusivo de la comunidad Steam. Y la de 512 GB, pues te viene lo anterior, con incluso pantalla reflectante de primera calidad. Y teclado virtual con tema exclusivo. Esto ya no sé ni lo que es, porque no hay fotos.
Pero a mí lo que me parece entender es que los modelos de 256 gigas y 512 no son memoria interna, son tarjetas aparte,
No,
¿o no?
esto es memoria interna, luego lo puedes mejorar con tarjetas aparte.
Hostia, es que, a ver, si pega el salto de 64 a 512, no sé, a mí 64 a priori me parece que se va a quedar corto. También volvemos al mismo, dependiendo de qué juego tengas intención de jugar, pero
Claro.
no sé.
A saber. Ahora cuando me cargue la página, porque no me carga la página de oficial, pues podremos saber más. De momento creo que está caída. Bueno, pasemos de noticia. Vamos a volver a la Nintendo Switch. ¿Qué te parece? Vamos a ir dando tumbos. Porque la versión de FIFA 2022 para la Nintendo Switch será la versión Legacy. Y esto significa una simple actualización de plantillas. No mejoran gráficos, no mejoran la jugabilidad. Es el mismo juego que el año pasado, pero solo cambian las plantillas y las camisetas. Por lo tanto, ya me estoy oliendo el análisis. No me acuerdo de qué medio era sobre la versión de Nintendo Switch, que era el copia y pega del año anterior. Me acuerdo que para el FIFA 21 hicieron el copia pega del análisis de FIFA 20. Y yo creo que van a hacer lo mismo, porque es que si es el mismo, pues apaga y vámonos. Ese es el problema de la. Primero el problema de EA, que supongo que por no hacer un juego nuevo, entre comillas, para la Nintendo Switch, pues porque están mermados de potencia y demás, pues hacen exactamente el mismo juego, pero cambian las camisetas. No sé tú, Mario, cómo lo ves.
A ver, me voy a lanzar un triple porque no sé el dato exacto, pero me arriesgo a decir que FIFA en Switch vende casi nada. Entonces, yo puedo entender que no se tomen las molestias de invertir en crear una versión adrede para esa consola. Que para los cuatro gatos, ¿qué tal? Pues oye, una actualización y poco más. Yo eso lo puedo medio entender.
Yo es que no, es que lo que no entiendo. A ver, no venden, pero no venden en Nintendo, en la Switch, por esto, porque es el mismo juego que el año pasado y el mismo juego que el año anterior. Porque vender el FIFA a día de hoy sigue vendiendo una burrada. Ha sido el juego más vendido de junio en España, por delante del GTA. O sea, imagínate ganar al
No, a
GTA,
ver,
pues.
sí, desde luego EA tiene dinero de sobra para hacer la versión de Switch. pero
Pero es que el coste, no, pero aún así el coste de hacerlo es no sé, no les saldrá a cuenta y dirán, pues hacemos el Legacy. Y esto ya pasaba con la Wii y con la Wii U. O sea, las últimas versiones de FIFA en la Wii y casi todas las versiones de la Wii U, creo que eran, pues, creo que en la Wii U, creo que ni siquiera llegó a salir el FIFA, creo. No, a lo mejor me estoy lanzando el triple yo también, pero ni siquiera llegó a salir porque es que en los últimos juegos de la Wii, del FIFA, eran un poco como aquel. Yo que lo he jugado en la Wii, eran un poco, sí, la jugabilidad está guay, pero luego se vuelve que si no renuevan las camisetas y demás, pues bueno. Pero bueno, esto era lo que se esperaba, porque esto no ha salido por sorpresa ni nada. O sea, Mario, yo creo que digan, no, si el año pasado la versión de la Wii, perdón, de la Switch era la Legacy, pues este año pues iba a ser más de lo mismo. Pero ¿y si te digo que
tampoco pondría el grito en el cielo porque no saquen una nueva versión con gráficos para la Switch, porque al fin y al cabo, en este tipo de juegos de un año para el otro, tampoco hay mucho cambio, ¿eh?
bueno,
A no ser que sea un salto de generación, no suele cambiar mucho
pues
la cosa.
a eso voy. El salto de generación de PlayStation 4 y Xbox One a PlayStation 5 y Series X. La versión de FIFA 22 que veremos mejorada, con mejores gráficos, con mejores movimientos y demás, la que están dando como la panacea del FIFA de este año, saldrán en PlayStation 5, saldrá en Series X y Series S y saldrá en Stadia, Google Stadia, ya sabéis, esa plataforma que se supone que existe. La gente dice que existe, pero yo no la he visto en mi vida. Y que puedes jugar online vía streaming. En esas plataformas saldrá la versión ultra mega crack de la vida, con los gráficos y todo que tienen que tener. 4K, todo lo que quieran. Pues Mario, en el PC va a ser la misma versión que PlayStation 4 y Xbox One. No contará con todas las mejoras jugables y visuales de la versión Next Gen. Algo que personalmente no entiendo nada. No sé si tú me puedes ayudar con este dato.
Volvemos a lo mismo. El mercado es lo suficientemente grande como para invertir en hacer una versión adrede para esa plataforma.
Pero si ya la han hecho con Stadia.
Pues no tiene mucho sentido. Por
Claro.
cierto, FIFA 21 de Switch, el noveno juego más vendido del mes de junio. O sea que tan mal no funcionará FIFA en la Switch.
Claro que no, pero coño, que mejoren el juego. Es que no tiene sentido que siga. Es que tú comparas el FIFA 21 para Switch y lo comparas con el de PlayStation 4. No me voy a PlayStation 5, me voy a PlayStation 4. Y la diferencia es abismal. El FIFA de Nintendo Switch parece el FIFA del 2005. Y no exagero, ¿eh?
A ver, también es que son consolas diferentes con rendimientos, resoluciones diferentes, yo qué sé. ¿Que se podían esmerar más? Pues seguramente sí, pero yo qué sé.
Y
También la consola da para lo que da, me imagino.
costar creo que cuesta lo mismo.
Aunque bueno, no es excusa, porque si puedes hacer juegos como el Zelda, seguro que puedes hacer un FIFA en condiciones. O
Pues
sea, me refiero a que si la Switch puede regular un juego como el Zelda, seguramente pueda regular el FIFA más o menos en condiciones.
encima se atreven a que cueste lo mismo. O sea, el FIFA 20 para Switch cuesta exactamente igual que para PlayStation 5. Y para PC. Y para PlayStation. Y para Xbox One. Pues muy bien. Pues de acuerdo. Siendo peor juego. Pero bueno. Por cierto, en una tienda de videojuegos muy famosa y muy morada, la nota media es de 2 estrellas. Para que vean cuál es la calidad de este juego. Cambiamos de tercio, Mario. Vamos, nos vamos del FIFA ya porque este año ni siquiera me lo voy a comprar. Yo creo que preferiría comprarme el Fórmula 1 antes que el FIFA.
Raúl, no nos engañemos. Todos los años decimos lo mismo. Tú con el FIFA, yo con el NBA y al final caemos como
No,
idiotas.
este año sí que es el definitivo. Prefiero gastarme el dinero, por ejemplo, en Guardianes de la Galaxia, que va a salir más o menos por la misma época. Creo que el FIFA sale el 1 de octubre y Guardianes de la Galaxia creo que sale en octubre o noviembre. Prefiero.
Bueno, chavales, en noviembre tenéis a Raúl despotricando sobre el nuevo FIFA, que se la compró y le va fatal.
Claro, porque
Avisados quedáis.
despotricaré del FIFA, pero no porque me lo haya comprado, sino porque lo estaré viendo en varios directos que sí que seguiré viendo, pero yo por lo menos no. Sí, ¿tú sabes, Mario, desde cuándo no juego al FIFA? Del de este año.
Y cuanto más tiempo lleves sin jugar, más ganas tendrás de comprarte el nuevo, porque más mono tendrás.
No, no, porque mira, por ejemplo, estas últimas semanas he visto la Eurocopa, he visto directos de FIFA y demás, y digo, bueno, me he hecho un FIFA y digo, nada, paso, voy a jugar a otro juego. Y me compro el de los Power Rangers y estoy más enganchado a ese que al FIFA. Y ya te digo, es que prefiero gastarme esos 60 € del FIFA en, pues eso, en Guardianes de la Galaxia, en el Fórmula 1, en cualquier otro juego que salga para PlayStation o para ordenador, o incluso Xbox este año, antes que eso. Pero bueno. O incluso te digo más, prefiero ahorrarme ese dinero y comprarme la Switch que comprarme el FIFA. Así te lo digo. Después de, eso sí, después de despotricar un poco de la Switch, ¿te imaginas que me la compro mañana?
A ver, la esquizofrenia es lo que tiene.
Es lo que tiene, es lo que tiene. Yo voy a ser sincero, y creo que ya lo he dicho en este programa, si me compro la Switch sería por el Pokémon y poco más, o sea, y por el Metroid, que se anunció por fin el nuevo Metroid para la Switch en el E3, y yo quiero jugar al Metroid, pero poco más, poco más.
Que estoy supliendo el Pokémon con parches del Temtem, o sea. Que oye, el Temtem en la consola de Steam me llama mucho, ¿eh?
Oh, la verdad, la nueva Game Boy, la verdad, la esencia del Pokémon, ¿no? Que era jugar al Pokémon en cualquier parte. Ojalá recuperarla.
A ver, la consola de Steam tiene mucho potencial de juegos que le pueden venir al pelo, ¿eh?
La verdad que sí.
A ver, es que claro, en Steam están todos los putos juegos del mundo, prácticamente. Entonces, habrá muchos juegos que se adapten muy bien al formato consola portátil.
Sí. Bueno, siguiente noticia. Y esta es una efeméride porque nuestro gorila favorito, Donkey Kong, cumple 40 años. El pasado 9 de julio cumplió 80 años, iba a decir yo. Cumple 40 años después de que fuera creado en 1981 por Shigeru Miyamoto, mismo creador de Super Mario y de otros tantos personajes míticos de Nintendo. Y evidentemente, pues estaba inspirado en su momento entre King Kong y Popeye, el marino. Así que felicidades a este gorila. Por cierto, Donkey Kong Land 2 fue mi primer juego de Game Boy. Es el que venía con la videoconsola. Y el cartucho era amarillo, no era gris. Y creo que mi primer cartucho gris vino muy tarde, porque luego me compraron el Pokémon rojo y digo, pues aquí hay cartuchos de todos los colores menos el gris de toda la vida. ¿Algún recuerdo de Donkey Kong, Mario?
Yo recuerdo que lo jugaba en la Game Boy, la primera que hubo. Pero luego creo que ya no jugué a más juegos. Creo que antes jugué a uno.
Bueno.
También es verdad que ya me bajé del carro de Nintendo bastante pronto.
Yo en realidad no me he bajado del carro mucho, ¿no? Yo creo que con la Wii U, pero porque seguía jugando la Wii. Yo tenía la Game Boy Pocket, luego la Advance, bueno, la Color, la Advance, la SP, que ya la tenía mi hermana, la Nintendo DS, la primera de todas que salió, y la GameCube y la Wii. Y a partir de ahí ya.
Yo llegué hasta la Advance, luego tuve una recaída por el Pokémon X y me compré la Nintendo 3DS XL, creo que era, y ya está.
Bueno,
Y jugué solamente a ese Pokémon en la Nintendo 3DS XL. O sea, yo de Nintendo hace siglos que no toco mucho, la verdad.
pues mira, hablando de Nintendo, TAG Heuer, que es una marca de relojes muy conocida, junto con Nintendo lanzan un reloj de lujo de Super Mario por, prepara la billetera Mario, $2.150 de reloj. Es un smartwatch. Así que si tienes mucho dinero, ya sabes en qué gastarte el jornal. En un reloj de Super Mario.
Lo dudo bastante.
decorado con logotipo de Mario, por ejemplo, en el lateral, donde se suele girar las manecillas del reloj, pero pasa que este es un smartwatch, entonces no será esa su función. Y que sale a la venta a partir de hoy, 15 de julio. Así que bueno, quien tenga 2.000 y pico euros,
Por verlo.
después, quien tenga 2.000 y pico euros ya sabe en qué gastarse el dinero. Si le sobra, claro. Si no le te sobra, yo prefiero que ahorres, amigo mío.
Pues la verdad es que, con todo mi respeto, me parece bastante feo, ¿eh?
Es feo. ¿Por
O
qué?
sea, como para gastarse 2.100 euros.
Es feo, es feo. Está feo gastarse en un reloj tan feo.
No sé, a mí es que los relojes, a ver, entiendo la moda del smartwatch y lo de los cardios y tal y cual, pero a mí los relojes me parece que tienen que ser elegantes, ante todo. Entonces, este reloj de Super Mario, no sé, no me cuadra mucho. Y menos por 2.000 euros.
No sé, Tag Heuer, pues es lo que tiene. Continuamos con noticias. Vamos al terreno audiovisual, pero que también tiene que ver con el videojuego, porque, y al mismo tiempo con la literatura, o sea, es la pescadilla que se muerde la cola. Y es que The Witcher, Nightmare of the Wolf, perdón, la película animada de The Witcher, llegará el 23 de agosto a Netflix. Por fin, después de casi 2 años desde que se anunció la película de animación, pues ya la tendremos a partir de este mes de agosto, que es un agosto que va a llegar cargado. O sea, cargado en el sentido de que va a llegar esta película, que llegará la serie de animación de Marvel, el What If, el qué pasaría si, y un montón de proyectos más que ahora mismo son tantos que es que no recuerdo, no he hecho una lista, pero son muchos proyectos los que llegan en agosto. Evangelion llega también a Amazon Prime Video, o sea que va a ser un mes de animación de la hostia, Mario.
A ver, está guay, sobre todo lo de The Witcher. El resto ya me interesan un poco menos, pero el de Witcher
Ya
sí que me llama la atención.
veremos, Mario, si te interesa o no el qué pasaría si esa serie yo creo que nos va a volar la cabeza.
A ver, me da curiosidad, pero como no sé muy bien por dónde van a ir, no sé. Estoy en stand-by.
Mira, pues ahora
No me
hablaré.
quiero hacer muchas ilusiones de momento, por si acaso.
Bueno, ahora hablaremos del What If, de qué pasaría si de Marvel. Antes vamos a acabar con The Witcher. Hemos dado la fecha de estreno de la película de animación. Luego, la serie, que la segunda temporada, la famosa segunda temporada, que ya está retrasada 1 año por culpa del coronavirus, pues al final se va a estrenar el 17 de diciembre de este mismo año. Supongo que todos los capítulos de golpe, para pasar la Navidad, pues junto a Henry Cavill, caracterizado de Geralt de Rivia. Ni tan mal, ¿eh? La serie, yo tengo muchas ganas de ver esta segunda temporada. De hecho, ha salido el tráiler y todo. O sea, si lo queréis ver, en YouTube está. En la cuenta oficial de Netflix. Así que, a ver, ¿qué?
A tope con la serie.
Y terminamos con The Witcher, porque The Witcher 3 incluirá contenidos de la serie de Netflix en todas sus versiones. Supongo que le podrías cambiar, por ejemplo, la skin de Geralt de Rivia del videojuego por la de el Geralt de Rivia de Henry Cavill, supongo. Entre otras cosas. CD Projekt, supongo que después de arreglar el tema del Cyberpunk, pues estarán a tope otra vez con The Witcher 3.
Lo recuerdes.
De hecho, a la versión para consolas de nueva generación y PC, pues incluirá todo tipo de mejoras gráficas y técnicas como tecnología ray tracing o tiempos de carga reducidos. Además, llegará junto a sus dos expansiones y todos sus contenidos descargables. Y si ya tenemos el título de PlayStation 4, Xbox One o PC, podremos actualizarlo de manera gratuita a PlayStation 5, Series X y S y PC respectivamente. Yo lo tengo para PlayStation 4. Y no tiene pinta, Mario, de que me vaya a comprar la PlayStation 5 muy pronto. No sé si comprarme el The Witcher 3 para PC. A estas alturas de la vida. No sé qué hacer con la vida. Pero bueno.
No sé si te irá bien, ¿eh? Que The Witcher 3, cuidado, ¿eh?
Hombre, el PC
Que
es este.
es pepinito gráfico.
Este PC, el que tengo yo ahora, tendría que
Ah,
aguantarlo.
bueno, claro. Vale, vale,
Tendría
vale.
que aguantarlo, tendría que aguantarlo. Porque si aguanta el GTA, ya me soluciona la vida todo.
Bueno,
Mario.
a ver, si te hace ilusión, hoy en día el Witcher 3 lo consigues por 6 euros para
Y
ordenador.
es muy bonito. A mí ya no solo me gusta la historia o el personaje, sino que visualmente es bonito. Y a
Y
mí.
a ver,
Cuando
Sí,
un
The
juego.
Witcher 3 es la leche. A mí lo único que me tira un poco para atrás es el sistema de combate, pero bueno.
Vamos, Mario, con las polémicas. A ti te gustan las polémicas, ¿verdad? A mí sí.
Sí, digo, no tanto como a ti, cabrón.
Bueno, vamos con lo más suave. Vamos a hablar de Space Jam, lo más suave. LeBron James llega a Fortnite a partir de hoy, a partir del 15 de julio. Y sus skins serán una con una camiseta verde y no sé qué leches lleva en el pecho. Otra a lo King James, ¿no? Con una sudadera, chaqueta extraña, con las sombreras como si fuesen leones o tigres. Y la tercera skin será con LeBron James con la camiseta del equipo Toon de los Looney Tunes. Así que, bueno, a los fans de Fortnite y de LeBron James, pues tenéis una excusa para jugar a Fortnite e intentar conseguir este LeBron James. También habrán zapatillas personalizadas y supongo que alguna celebración personalizada. Supongo.
No puedo con el equipaje de la Toon Squad, ¿eh?
No, no.
No puedo.
Yo prefiero la original. ¿Qué quieres que te diga? En
Sí,
cuanto a
es que me
equipaje.
parece bastante fea, la verdad.
En cuanto a equipaje. Pero bueno, en cuanto a la película en general, está recibiendo primeras críticas y la verdad es que no son muy entusiastas. De hecho, una de las críticas, está la crítica un poco dividida, tiene una media de 40-100 en el portal Metacritic y en Rotten Tomatoes tiene un porcentaje de un 42%. O sea que yo creo que está rozando el tomate pocho. Recordemos Space Jam, Nuevas Leyendas es esta secuela espiritual de Space Jams de Michael Jordan, pero en vez de tener a Michael Jordan, pues tienen a LeBron James. Ahí ya pierde un poco la película, ¿no? No vamos a comparar a LeBron James con Michael Jordan, por favor. Por favor. Y la crítica está dividida. De hecho, uno de los mayores problemas de esta película, por lo visto, es que se ha convertido más en una recopilación de los mejores éxitos de Warner Bros. En lugar de una película en sí. Y esto ya lo vimos en el tráiler, ¿no? Que si el hombre de hierro, que el gigante de hierro, perdón, que si Batman, que su Superman, que si King Kong, películas de Warner, que bueno, que son un éxito en taquilla, pues aquí están todas mezcladas. Yo creo que es el error, mayor error de esta película. No sé si tú, Mario, podrías compartir mi opinión, viendo los trailers, evidentemente, pero si ya se confirma de que la película es así,
A
no sé.
ver, a mí precisamente lo de que hagan guiños a otras cosas de Warner, a mí no me disgusta, a
Pero
mí me parece guay.
no, 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 es que no parece que sean guiños, sino que directamente la película es todo el rato eso. O sea, y esto, y sketch con no sé quién, y sketch con no sé más, y de los Looney Tunes realmente no hay
Yo no
trama
he
ni hay
visto,
nada.
yo es que no he visto la película, ¿vale? Pero creo que me va a pasar como a mucha gente le habrá pasado. Que la nostalgia juega fuerte. Entonces, a mí, Space Jam me gustó mucho la primera. Entonces, yo ya una secuela la veo ya con malos ojos de entrada, ¿sabes? Porque no sé, no me parece bonito. Y si luego encima es LeBron, te guste más, te guste menos LeBron, pero toda la controversia de LeBron será mejor que Michael. Es que hay muchos elementos subjetivos en esta película que te pueden influir a entrar mal.
A ver, yo ya voy a aventurarme a decir algo, y eso que no he visto la película y creo que ni la veré. Es que va a actuar igual de bien que Michael Jordan. Es decir, fatal. Porque ambos no son actores, son jugadores de básquet, están muy justitos. Y actuar, no van a actuar muy bien. Yo creo que actuarán mejor LeBron, entre comillas, porque tiene escenas animadas y ahí no tiene que más que poner la voz. Ay, que ya veremos cómo
Bueno, a
podrá.
ver,
Ya
de
veremos.
todas formas, yo tampoco voy a esta película pretendiendo que LeBron James me haga llorar de la emoción de
No,
madre mía, qué pedazo de actor, o sea.
está claro, está claro. Pero bueno. Pero vamos con la mayor crítica de esta película. Y yo creo que la gente ya sabe a lo que me voy a referir. Y es que en España, bueno, primero en Estados Unidos, el personaje de Lola Bunny está interpretada por Zendaya, la actriz que ya podemos ver, por ejemplo, en Spider-Man como MJ, o Michelle, mejor, porque MJ para mí no es MJ, pero es Michelle, la novia de Peter Parker. Y aquí pone voz a Lula Bunny. Y en España tenía ya en los trailers una actriz de doblaje, que es, si no recuerdo mal, la misma actriz de doblaje que, por ejemplo, pone voz a Demi Lovato, que pone voz a en Frozen a Elsa, no, a la otra, que no me acuerdo cómo se llama.
¿Ana?
A Ana. Y, joder, Mario, tú estás en Frozen a tope, ¿no?
Y no la he visto.
Muy bien. Bueno, pues
para que veas el bombardeo mediático de Frozen.
Sí, sí, sí. A Ana, bueno, y que ha puesto voces a un montón de personajes que ahora mismo, por ejemplo, Sabrina, la bruja de Netflix, también es ella. También es Betty en Riverdale. Y, o sea, ha hecho muchos personajes, ¿no? Si le escuchas la voz, pues sabes de quién se trata. Y tenía el trabajo, estaba contratada, vamos. Y no sé cómo a los de Warner España no se les ocurre otra cosa que decir, bueno, pues necesitamos que la película venda. No es suficiente con que salga LeBron James. No es suficiente con el factor nostalgia. No es suficiente que sean los Looney Tunes y hagan mucho tiempo desde que no saquen una película. De hecho, desde una película del 2003 o 2004 que no sacaban película, una que salía Brendan Fraser, no sacaban película, y ahora sacan película y la gente va a ir en masa. Pues no es suficiente, y lo que ponen es, quitan a la actriz de doblaje de Lola Bunny y meten a Lola Índigo, porque en su currículum hay una canción que se llama Lola Bunny. Ese es su currículum. No es actriz de doblaje, es cantante, no ha actuado en su vida y iba a actuar en la película. Según ella, es el sueño de su vida. Bueno, pues el sueño de mi vida es ser futbolista y estoy aquí grabando un programa de radio. No sé, Mario, ¿cómo lo ves? Yo no valgo para ser futbolista y no me voy a meter a futbolista.
A ver, ese es el problema. O sea, para mí el problema, a ver, es que es complejo. A mí el problema no me parece que una persona que no es actriz de doblaje, doble. Porque si lo hace bien, olé. Olé tú. El problema es que parece que lo ha hecho mal. Pero si lo hubiera hecho bien, a mí me da igual que sea Lola Índigo, que sea Rosalía o que sea su puta madre. A mí me parece bien que un famoso se meta a doblar un personaje en un momento dado. A mí el tema este que está saliendo del intrusismo laboral de los famosos, los actores, yo no lo veo así. No me parece tan intrusivo. No sé. Es que al fin y al cabo el mundo del arte en general, música, películas, lo que sea, se rige mucho por el talento y por ser atractivo de cara a los clientes, a los espectadores. ¿Hasta qué punto hay que pedir titulitis en este mundo? Pues no lo sé, la verdad. Por ejemplo, a mí, que en Kung Fu Panda, todos los dobladores, perdona, actores de doblaje, que se ofenden mucho si los llamas dobladores, si todos los actores de doblaje son actores famosos, que no son actores de doblaje normal, a mí eso, por ejemplo, me mola un huevo. Otros me dirían, no, han hecho intrusismo laboral, pero a mí, por ejemplo, me llama la atención. Ver, por ejemplo, a Jackie Chan doblando al mono o a Bryan Cranston doblando al padre de Po. A mí eso me mola, es un incentivo para ver.
Vale, vale, vale. Pero tú hablas de la versión original.
A ver, porque es que claro, ahora, si ya nos metemos en Estados Unidos versus España...
No, no, pero es que...
Ya es otro debate.
No, porque en Estados Unidos, y aquí a mucha gente se le va a caer el ojete, pero a lo bestia, en Estados Unidos la profesión de actor de doblaje... Podríamos decir que no existe. Te explico. Y esto lo he escuchado en varios podcasts de doblaje y demás. Allí, cuando van a rodar una película de animación o una serie de animación, no hacen las escenas y luego doblan los actores. Ahí contratan los actores, se ponen delante de un micrófono, les cuentan en el guión lo que está ocurriendo y ellos con su voz actúan. Y a partir de esas voces hacen los episodios o la película. Y cuadran los labios con la voz. Es completamente lo contrario, ¿no? Aquí en España, aquí lo que se hace es reinterpretar al actor y hacer que coincidan las palabras con los labios del personaje, ya sea animación o ya sea acción real.
No me parece justificación para poner a parir a un famoso español que quiere doblar algo. Otra cosa es que lo haga mal
Que ha sido así. Ya ha salido.
y que sabiendo que lo ha hecho mal, dejes ese doblaje simplemente porque esa persona es famosa.
Bueno, pero
A ver, me parece bien que cojas al famoso para llamar a la peña,
aún
pero
así,
si ves que ha quedado como el culo, pues quítalo y pones a otro. Eso sí.
aún así, Mario, los famosos, y voy a decirlo entre comillas lo de famosos, que doblan en Estados Unidos, doblan, entre comillas otra vez, no son famosos en sí, son actores. O sea, es como, por ejemplo, Shrek, son Mike Myers y Eddie Murphy, son actores, no son el
A
cantante
ver.
rapero Jay-Z y el yo qué sé, el presentador, vete tú a saber, de Estados Unidos, son
A ver,
actores.
claro. Desde luego está más justificado el doblaje.
Y repito, ahí es que no doblan, ahí se ponen delante de un micrófono con un papel delante y tienen que decirles, oye, pues tienes que hacer esto, esto y esto, igual que si le ponen un micrófono mientras actúan. O sea, es que hacen lo mismo, no están doblando, no están midiendo los labios del personaje que están doblando para cuadrar el papel. Sueltan sus frases como lo dirían ellos, haciendo el papel, y luego es el animador o quien sea quien hace que esas palabras coincidan con los labios de los personajes, en este caso. Y en España, ya te digo, es completamente lo contrario. Tú lo que tienes que tener en España es el trabajo de, vale, tienes que ver si tu dicción coincide con la del personaje, que los labios pues coincidan con las palabras que dices en castellano, que la mirada, pues si está enfadado, pues que se note que está enfadado, si está resoplando, que se note que está resoplando mientras doblas. O sea, no es solo
A
soltar
ver,
palabras, es actuar, pero
coño,
coincidiendo.
claro, al fin y al cabo es actuar.
Sí, pero actuar con el añadido de que tienes que te tiene que coincidir con, porque puedes actuar muy bien, pero es que no te ha coincidido
Bueno,
con los labios, con la sincronía.
pero volvemos a lo mismo. Sí o sí tienes que ser un actor de doblaje profesional. O sea, si un
A
famoso
ver.
dobla y lo hace bien, ¿es criticable?
No, por ejemplo, José Mota ha hecho doblaje, pero no era actor de doblaje profesional, y con Shrek y con Mushu y con otros personajes que ha hecho, Shrek habló de Asno, y Mushu es el dragón de Mulan, y Mike Wazowski de Monstruos S.A. O sea, lo hace bien,
A
lo
ver,
hace
claro,
bien,
es que claro, el problema
pero
te iba a
él ha
decir.
aprendido, no es profesional, pero él ha aprendido a hacer doblaje.
Es que claro, el problema es que te iba a decir, y a José Mota no se le criticó como se la criticó a Lola en su
Se
día.
la ha criticado, se la ha criticado.
También es verdad que no existían las redes
No, no,
sociales
se la ha
como
criticado.
existen ahora.
Se la ha criticado ahora. Dice, ¿eh?
No,
Y si
no,
José.
perdona, per
Sí,
perdona, perdona, perdona.
se ha dicho, si
No.
José Mota pudo, ¿por qué Lola Índigo no? Y la respuesta es: José Mota ha estado en la radio, ha trabajado su voz y al mismo tiempo ha tenido
A
esos
ver,
cursos de doblaje. No venía de cero.
yo antes de que saliera a la luz el doblaje, o sea, antes de que se pudiera escuchar realmente el doblaje de Lola, yo ya vi críticas de, uy, ¿por qué Lola Índigo va a doblar a...? O sea, que ya no era cuestión de que lo hiciera bien o mal, es que era ella. Que luego encima lo ha hecho mal, vale.
No, yo critiqué que ya se contrató una actriz. O sea, la actriz estaba contratada. Y a última hora dijeron, no, no, tú fuera y vamos a meter a la famosita
A ver, eso está
que
feo.
ya se dijo que no tenía formación. Y se ha demostrado con el tráiler que sacó hace poco en las redes sociales de Cinesa. Madre mía. El equipo de los.
Oye.
Se me ha quedado la frase, ¿eh? El equipo de los Loonies no se dan por vencidos hasta. ¿Cómo era? Ya, ¿ves? Pues he dicho que se me había quedado, pues no se me ha quedado. El equipo de los Loonies no se rinde tan fácilmente. Era la frase original y ella dijo una cosa súper extraña. Parecía un audio de WhatsApp.
Es que, a ver, es que no sé si estamos hablando del caso concreto o de lo general.
A ver, estamos hablando de este caso, pero suele ser lo general. Por ejemplo, Dani Martín. El cantante del Canto el Loco ha dicho por activa y por pasiva que se avergüenza mucho del doblaje que hizo de Jack Black escuela de rock,
Claro, a ver, pero...
y dice que si con la mentalidad de ahora se lo ofrecieran hace, o sea, si se lo ofreciesen ahora con la mentalidad que tiene, diría, no, no, ni de coña, yo esto que lo haga un profesional, yo esto no lo doblo, porque no sé.
A ver, si yo insisto, a mí me parece bien que quieras coger a un famoso. Ahora bien, si el doblaje no ha quedado bien porque el chico no vale o la chica no vale, no dejes ese doblaje, coge a otra persona. Me da igual que sea otro famoso que lo haga bien o un profesional, por así
Es
decirlo.
lo que deberían
Pero
hacer, pero no lo
es
hacen.
que a mí a priori el hecho de que se coja a un famoso que no se coja a un profesional, a mí en principio no me parece mal.
A ver, yo entiendo. Por ejemplo, el tema de Shrek, porque Shrek es el que se me viene a la cabeza y es el que menos me chirría de doblajes de famosos. A Juan Cruz y a José Mota, el Cruz y Raya. Se cogen y lo hacen bien, o sea, José Mota lo hace muy bien y Juan Cruz pues no lo hace tan mal. O sea, se nota que no es actor de doblaje en sí, pero para mí no lo hace tan mal. Y va mejorando película a película. Y dices, bueno, vale, pero es que ya desde el principio de todo ya iban a ser ellos los actores de doblaje. Ya dicen, pues dos cómicos que están en alza, que están en la cresta de la ola hoy en día y esta película es muy graciosa, tiene muchos chistes, pues vamos a meter a estos dos que seguro que cuadran bien. Y desde el principio son ellos. Y son dos personajes de animación que no han tenido doblaje anteriormente, por lo tanto no va a chirriar tanto. Porque si coges, por ejemplo, yo que sé, a Bugs Bunny, por ejemplo, ¿no? Todo el mundo tiene en su cabeza la voz de Bugs Bunny o de Mickey Mouse. Y el día de mañana dicen, pues no, no, hoy que lo haga Jesús Vázquez, la voz. Dices, hostia, no me va, no, lo voy a escuchar y voy a decir, hostia, qué mal, ¿no? Pero en el cambio, es en este caso, por ejemplo, Lola Bunny. O otro caso que me acuerdo, la película de Sherlock Holmes, que se hizo hace poco de Sony. No me acuerdo de los actores de doblaje, pero, o sea, de los actores de la vida real, pero son dos actores que suelen trabajar mucho juntos. Y en esta película decidieron que sean Flo y Santiago Segura los que doblan. Santiago Segura sí tiene y Flo tienen bagaje, ¿no? Tienen ya pues noción y cultura del doblaje, pero los escuchaba y decía, hostia, no, pero si los actores de doblaje habituales de estas personas son estos, ¿por qué no cogen a estos? Porque chirría mucho, no parecen ellos, ni siquiera. O sea, no sé si se me entiende por dónde van los tiros.
A ver, sí, de todas formas, yo qué sé. Para el caso concreto de Lola Bunny, tampoco me parece tan importante que le hayan cambiado la voz, ¿eh? No me parece un personaje tan icónico como para, madre mía, le han cambiado la voz.
No, no es por el personaje en sí, sino porque lo vuelvan a hacer en el futuro, el tener ya a la actriz o el actor de doblaje cogido y de golpe pues te salga el experimento. Porque esto, para mí, Mario, esto es un experimento. O sea, a ver qué sale. Y si sale mal, pues me da igual y lo dejo. Ya no es el hecho de que sea un
Claro,
famoso, es que encima lo haga tan mal.
ese es el problema, que haya salido mal y lo hayas dejado.
Es que lo van a dejar. O sea, es que y digan que haya pasado un casting. Yo perdona que te diga, pero esto no ha pasado un casting. Por mucho que digan que esto ha pasado un casting, esto no ha pasado un casting, ni de coña. O sea, y más después de ver el primer tráiler comparado con este, ¿no? Con la actriz de doblaje original de en España. Que por cierto,
De
también,
todas
que por cierto.
formas, me parece, en cualquier caso, que el hate que está recibiendo Lola Índigo es injustificado. Porque creo que la que menos culpa tiene aquí es ella. O
No, la que menos
sea,
culpa, la que.
la culpa en todo caso es la productora que ha decidido dejar el doblaje. No que la pobre chica no valga para esto. La pobre chica habrá puesto toda su buena ilusión e intención y
Bueno.
pues no ha salido bien, no ha salido bien, pero tampoco hay que meter los palos que le han metido a ella, creo yo, ¿eh?
Bueno, Mario, vamos a cambiar de tercio, vamos a encarar ya un poco la recta final del programa. Loki, la tercera serie de Marvel Studios en Disney Plus. Ha cerrado su temporada. Confirmado que va a tener segunda temporada. Y que no vamos a desgranar mucho. No, creo que tú, Mario, no lo has visto todavía. ¿Me
De
equivoco?
entera no.
Vale. No vamos a. Yo tampoco iba a comentar mucho del capítulo. Pero no vamos a entrar mucho. Quien quiera saber algo de las opiniones o de las análisis de Loki. todos los episodios están analizados en el podcast Espacio Nómada, así que os acudís a iVoox, os vais a Espacio Nómada y lo buscáis. He dicho Territorio Nómada, creo, es Espacio Nómada el podcast, junto con Universo Alex. Ahí tenéis todos los análisis de Loki y el viernes estará el último. Así que ahí lo tenéis. Pues ha finalizado, Mario, y se ha confirmado la segunda temporada, que esto ya se veía venir de lejos. Porque es de las pocas series que prestaba a segunda temporada, ¿no? Después de Bruja Escarlata y de Falcon y el Soldado de Invierno. Porque Bruja Escarlata y Visión llegarán su secuela espiritual en la película del Doctor Extraño, y Falcon y el Soldado de Invierno seguirá en Capitán América 4. Que, por cierto, ambas series, tanto Falcon como WandaVision, han tenido juntas un total de 28 nominaciones para los Emmy. Así que una burrada. O sea, Marvel Studios ha entrado con los pantalones bajados enseñando su aparato reproductor a todas las series del panorama actual.
Entonces, Wanda y Falcon, ¿la continuación no es vía segunda temporada?
No. De momento, no. Van a ser en formato... Bueno, pues Wanda saldrá en Doctor Extraño y la locura del multiverso. Y Capitán América pues continuará con la película de Capitán América 4. Y ya está casi que confirmado, porque el guionista y director va a ser el mismo que el de la serie de Falcon y el Soldado de Invierno. Y para acabar, Mario... La serie What If, vamos a explicar un poco, porque hay mucha gente rezagada. La serie de What If, la serie de ¿Qué pasaría si?, que llega el próximo agosto a Disney Plus, creo que el 10 de agosto. Es una serie de, creo recordar, 10 episodios, en los que cada episodio pues es una historia, digamos, de un universo alternativo al universo tradicional de las películas de Marvel, donde explican historias de qué hubiese pasado si... Por ejemplo, la que más vamos a recordar, porque es la de lo primero que se dijo, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si el suero del supersoldado, en vez de Steve Rogers, se lo inyecta Peggy Carter, ¿no? Pues que Peggy Carter se convertiría en capitana Carter, y Steve Rogers pues tendría una especie de armadura rara de Iron Man, por ejemplo. ¿O qué pasaría si a Tony Stark nunca le se hiere, o sea, nunca sufre el accidente que sufre en Afganistán o en Irak, ¿no? En Oriente Medio, y nunca se convierte en Iron Man? Pues, ¿qué pasaría? O si T'Challa, príncipe de Wakanda, en vez de ser Pantera Negra, pues es secuestrado por Yondu, ¿no? De Guardianes de la Galaxia, y se lo lleva en vez de a Peter Quill, ¿no? Y tenemos a un Star-Lord que es en realidad T'Challa. Pues todo eso lo veremos en la serie. Y un tráiler, Mario, lo hemos visto y a mí me ha volado la cabeza. No sé a ti qué te ha parecido.
Y la verdad que habían un montón de escenas y... No sé, que parecía que iba a ser muy movidita la serie, con muchas posibilidades.
Creo que hay un capítulo que es de Marvel Zombies, entonces veremos a muchos personajes convertidos en zombies, ¿no? Al Capitán América, a Iron Man y demás.
Sí.
Hay otro capítulo que es la de Capitana Carter. Hay un capítulo que sale Spider-Man, pero es con el traje del Spider-Man de Disneylandia. O sea, que ese Spider-Man, el de Disneylandia, tiene un universo concreto. Y luego otro que sale Scott Lang con la cabeza como si fuese una cabeza de Futurama. O sea, exactamente igual. O sea, imaginaros a Scott Lang como cabeza flotante de Futurama. Estará interesante ese episodio. O el Party Thor, ¿no? El episodio que vemos a una fiesta en Asgard con Thor. O también podremos ver un episodio donde... Loki es el rey de Asgard y se va a conquistar la Tierra, ¿no? Y se enfrenta con Nick Fury y S.H.I.E.L.D. Todos los soldados de Asgard, incluyendo los tres guerreros, ¿no? Los amigos de Thor, pues luchando a lado de Loki para conquistar Midgard, para conquistar la Tierra. Yo a esta le tengo muchas ganas, Mario, y ¿para qué engañarte? Después de Loki, lo que el cuerpo me pide es ¿qué pasaría si? Es que, ¿what if?
A ver, va a estar guay también por ver hasta qué punto quieren complicar las cosas, porque claro, de una sola acción, pues el efecto dominó. Entonces, a ver hasta dónde llega el efecto dominó. ¿Qué quieren plantear?
Sí. Cuando veas el final de Loki entenderás muchas cosas. Muchas cosas. Ya, no voy a soltar spoilers. Pero entenderás muchas
Pero
cosas.
what if está, o sea, what if es independiente, ¿no?
Depende. Para Marvel ya nada es independiente. Ya te lo digo. Ya lo dejo caer. Y yo creo que los tiros van por. Incluso por las películas que se han hecho ya de Marvel, los cómics que se han hecho ya de Marvel, los videojuegos que ya se han hecho de Marvel y otros tantos proyectos. Que todo eso, a partir de cero coma, van a entrar dentro de todo el proyecto de What If y al mismo tiempo
Vale,
de...
o sea, en What If va a influir el universo cinematográfico y también va a influir para el futuro de las series y películas.
No, que What If, junto con todo esto de las películas, las series y demás, va a influir al UCM. O sea, va todo. O sea, digamos que van a hacer exactamente igual que se hizo con Crisis en Tierras Infinitas de DC, en las series de Flecha Verde, Flash y todas estas. Que el Batman de Michael Keaton está dentro de un universo paralelo de las series, que el Flash de Ezra Miller de la Liga de la Justicia también está dentro del multiverso del Flash de las series de televisión, o que el Superman del 2006 de Brandon Routh pues también está dentro de este universo. Pues con Marvel no es oficial, pero más tarde o más temprano pues tendremos al Spider-Man de Raimi o al Spider-Man de Tobey Maguire, perdón, el Spider-Man de Raimi, que es el de Tobey Maguire, o el Spider-Man de Andrew Garfield, que es el de Mark Webb, no me extrañaría que aparecieran en el multiverso de Marvel. No digo en Spider-Man No Way Home, yo digo en el multiverso de Marvel, o el Spider-Man del Spider-Man de PlayStation 4. También puede aparecer, segurísimo que, porque ya ha aparecido el traje en Lejos de Casa. O sea, no me extrañaría. O los de Spider-Man de Into the Spider-Verse, pues no me extrañaría que. El Spider-Man que de Noir de Nicolas Cage aparezca en el UCM. No me extrañaría nada, Mario.
Está guay que den giritos y que mezclen cosas y tal, pero me preocupa que se flipen
Nah.
y llegue a ser del punto de hostia, como te hayas perdido un producto.
No, no creo que sea tan bestial
Porque
el
claro,
tema.
por lo que ha petado Marvel también en parte ha sido porque ha conseguido atraer a mucha gente casual, a mucha gente que en principio no era fan de Marvel.
Eso es.
Si empiezas a liar las historias con mil series que luego influyen en las películas y tal, luego la gente que no es tan afín a Marvel, que ve las tres o cuatro películas de turno, igual luego va loca perdida.
También, pero bueno, no creo que
Entonces,
sea.
a ver cómo miden eso, porque puede ser complicado.
Bueno, y acabamos el programa con una noticia que me ha hecho gracia porque la acabo de ver. Twitter cierra Flits y sus historias a lo Instagram han sido un fracaso de 10 meses de duración. Así que, como se dice en Valencia, bon vent i barca nova. Es decir, que te vaya bonito Flits y no vuelvas, porque tampoco han hecho mucho estas historias de Twitter. Bueno, Mario, ¿algo más que añadir?
Por mi parte, no.
Pues por nuestra parte hemos acabado el programa, así que muchísimas gracias, Mario, por estar una semana más en Territorio Gamer.
Invitarme, guapi.
Y muchísimas gracias a todos los oyentes que seguís el programa día a día, semana a semana, mes a mes, en twitch.tv/capitannómada, en YouTube, en youtube.com/capitannómada, que seguís el programa en Twitter, en @capitannómada, en Instagram, en Facebook. Que nos sigues en todas partes, en todo el mundo, en todos los sentidos, incluso en el podcast de iVoox. Ya sabéis, el podcast Territorio Gamer en iVoox. Muy importante suscribirse para no perderos ninguno de nuestros programas. También suscribiros al podcast Espacio Nómada, donde cada semana también subimos podcast. O incluso algunas semanas, como la semana pasada, subimos doble podcast: el análisis del episodio 5 de Loki y el análisis de la película Viuda Negra, Black Widow. Sin más, sin nada más que añadir, un servidor, Raúl Buigues, alias el Capitán Nómada, se despide. Hasta la próxima semana. Un saludo. Hasta luego.